מזמור לגלעד. אדוני רואי לא אפחד, שפתי לא חשות.
Señoras, señores, bienvenidos a Radio Sefarad, a los programas que estamos dedicando a Gilad Shalit, ya saben, el joven secuestrado que desde hace 5 años se encuentra en algún lugar desconocido en la Franja de Gaza. Fue secuestrado cuando contaba 19 años, se encontraba en Israel. En el sur de Israel y varios grupos terroristas palestinos cruzaron la frontera a través de un túnel y se llevaron al joven. Desde entonces no lo hemos vuelto a ver y hace poco se cumplían esos 5 años y con ese motivo Radio Sefarad inició una serie de programas sobre por la libertad de Gilad Shalit, programas que al final hemos ido alargando. Pensábamos que solamente serían 5 de cara a la concentración, pero poco a poco este programa, que va teniendo un evidente interés, un interés humanitario, se ha ido prolongando. En esta ocasión vamos a hablar con un experto en secuestros, probablemente con una persona, una de las personas que más sabe del secuestro, por un lado de estar secuestrado, ya que él mismo estuvo secuestrado durante un tiempo en Colombia, pero también porque ha sido una persona que ha participado en muchas mesas de negociaciones. Hablamos con Ervin Hoyos Medina, un periodista que, como dije, fue secuestrado por las FARC. Ervin, muy bienvenido a Radio Sefarad.
Muchas gracias.
Es un placer tenerte porque además eres un colega, tú tienes un programa en la radio, en Radio Caracol, que se llama Las Voces del Secuestro.
Sí, Las Voces del Secuestro es un programa que surge después de mi secuestro en el año 94. Yo fui secuestrado por la guerrilla de las FARC y cuando se presenta el rescate por parte del ejército colombiano a los campamentos guerrilleros donde me tenían, pues regresé de nuevo a los estudios de donde fui sacado y allí empecé a hacer un programa que se convirtió en el eje y podemos decir casi que en la columna vertebral del conflicto en este país, ya que por el programa empezaron a desfilar todos los familiares de los secuestrados que existían, pero que el país no sabía dónde estaban, que no eran identificados, que no tenían rostro, que no tenían cara, que las víctimas estaban en la selva amarradas a un árbol con una cadena de hierro que llevaban 1, 2, 3, 4, 5 años y que no se sabía de ellos. Entonces, el programa, cuando surge a través de la radio más escuchada en el país, lo que hace es romper el miedo que generaban los secuestradores en las familias, romper el miedo de encontrarse, romper el miedo de identificarse unos con otros, porque cuando secuestran a una persona lo primero que le dicen es, si usted denuncia, lo matamos. Entonces, las familias no denuncian a raíz de eso. Pues cuando aparece el programa, se generó un descobijo de ese temor y empezó la gente a salir a las calles. Y empezamos a sensibilizar a un país que por esa época estaba totalmente adormecido frente al conflicto, amedrentado frente a los secuestradores. Y hoy en día, yo puedo decir que 17 años después, Colombia es un país totalmente sensible. Es un país que ha salido a las calles, un país que se ha volcado en millones de personas, un país que convocó a una marcha mundial del No Más FARC, No Más Secuestros, promovida por este programa y promovida pues por muchas organizaciones de derechos humanos que nos han apoyado en esta iniciativa y que hoy en día el programa pues se ha vuelto una institución por donde han pasado más de 18.000 secuestrados, con al menos 11.000 de ellos yo me he reencontrado personalmente. Nos hemos dado lo que denominamos allí el abrazo de la libertad. Y esa experiencia pues me ha permitido también estar en los planos de la negociación, de la intermediación, de la asesoría de las familias para que tomen las medidas necesarias y dentro de la misma negociación la estrategia, que es la más importante, de elegir dentro del entorno familiar un negociador para que la negociación sea exitosa y se logre traer a la libertad al secuestrado.
Uh-huh. Bueno, esa importancia del programa ha sido validada por 87 premios internacionales, entre ellos el Premio Ondas y el Premio Perfil Internacional a la Libertad de Expresión. Es más que un programa de radio, es una labor social lo que estáis haciendo, entiendo.
Es una causa humanitaria. Yo creo que se vuelve una causa en el momento que yo vivo el secuestro, que soy llevado por las selvas de Colombia y que una hora después de empezar a caminar por la selva, en las condiciones que iba, se me rompen mis zapatos, empiezo a caminar descalzo por la selva con dos hombres que iban detrás, que me apuntaban con una AK-47, y que luego se van, a medida que nos internamos en la selva, se va componiendo un grupo más grande, más grande, y luego empezamos a tener persecución por parte del ejército, de entender que ahí el poder humano se vence, que todos somos en esa condición absolutamente invulnerables, y que yo perdí mis fuerzas como hombre, como periodista, como persona, y me llegué a minimizarme a tal nivel que hay un momento que no me queda más sino pedirles que me mataran, porque ya no había fuerzas, porque eran 3 días caminando sin parar, sin comer, sin dormir, sin agua, huyéndole al ejército. Se me rompen los zapatos de tal manera que en una avanzada sobre unos riscos de la cordillera, yo me deslicé, y en esa deslizada, para no dejarme caer al abismo, me agarré de lo que pude entre las rocas y se me descarnaron las uñas de los pies y de las manos tratando de sostenerme sobre una casi que una pared en la selva. Y así me siguieron llevando por entre la maleza hasta ya yo querer morir. Entonces yo lo viví en carne propia. Llegué ahí a encontrar un hombre amarrado con una cadena de hierro a un árbol que llevaba 2 años bajo un pequeño plástico en medio de la lluvia, con el cuerpo lleno de gusanos, que es el que me dice: yo no soy guerrillero, yo estoy secuestrado. Yo pensaba que él era un guerrillero castigado. Uh-huh. Dice: yo estoy secuestrado. Cuando le digo que soy periodista, me dice él: ¿por qué ustedes los periodistas no hacen nada por nosotros los secuestrados? Yo llevo 2 años aquí, siempre escucho la radio y nunca hablan de nosotros, nunca nos mencionan. Dice él: ¿por qué no hablan de nosotros? ¿Se imagina lo que sería si mi esposa me hablara por este radio? Si mi hija me hablara por este radio, el cautiverio sería distinto. Él es el que me da la idea de hacer esto. Y él es el que, una vez me da esa idea, yo le digo: si salgo de aquí, voy a hacer lo que usted está diciendo. Y llevo 17 años, llevamos para 18, cumpliendo esa promesa.
Cumpliendo esa promesa y haciendo más que esa promesa, por cierto, que estuvo aquí en estos mismos micrófonos el general Mendieta, habló de la importancia, él como una persona que estuvo secuestrada por las FARC 12 años en la selva, la importancia de escuchar la voz exterior, de oír que hablaban de ellos, de oír la movilización social que estaba teniendo lugar para pedir la liberación de estas personas privadas de sus más mínimos derechos. Decía algo que es más que una labor periodística. En este caso, tú estás también vinculado a mesas de negociaciones. Has estado relacionado en liberaciones de secuestrados.
Sí, a raíz de tener la cercanía con el drama del secuestro, yo también hago investigación. Entonces empecé a conocer de primera fuente por qué secuestraban, quién inducía el secuestro, cuáles eran los móviles del secuestro. Y entonces empecé a tener contacto directo con secuestradores que estaban ya presos, confesos, reconocidos por ellos mismos que habían cometido el delito. Y empecé a llegarles a convencer de que me enseñaran cómo ellos intimidaban a las víctimas para negociar un secuestro. Entonces yo puedo decir que yo en gran parte he sido entrenado por los mismos secuestradores.
¿Hablas de secuestradores mismos de las FARC? ¿No?
De las FARC, del ELN, secuestradores en México, secuestradores en Argentina, secuestradores en Venezuela, secuestradores uh-huh. en Chechenia, donde permanecí cubriendo el conflicto checheno, gente de Chamil Basayev, de Aslan Raduyev, gente que ha secuestrado en Afganistán. Bueno, conozco el conflicto en Israel, he uh-huh. vivido, he estado allí y conozco muy bien de cerca. Y de por sí que la mente del secuestrador, bajo cualquier concepto y bajo cualquier ideología y bajo cualquier pensamiento político, al final el rehén es uno solo y se persiguen los mismos objetivos. A una persona se le priva de la libertad porque se quiere algo a cambio. Y eso es todo. Entonces hay que llegar a buscar entender todos esos parámetros, esos vectores que diferencian a unos de otros, porque es distinto un secuestro en México a un secuestro en Colombia. En México están asesinando a la persona a los 15 días, 20 días si no han pagado, porque no tienen las infraestructuras para conservarlos. Las FARC en Colombia pasan 15 años y mantienen a un secuestrado vivo, a no ser que se les enferme o de pronto por alguna circunstancia deciden asesinarlo. En Chechenia los secuestros se presentan con decapitaciones como ya prueba final de que no se negoció. Uh-huh. Pero se mandan pruebas de supervivencia como partes de cuerpo, un dedo, una oreja, etcétera. O sea, todos los secuestros tienen unas tipologías distintas. Y en este caso, pues nos hemos nosotros metido en todos esos perfiles de negociación de secuestrados, que no es fácil, pero que gracias a Dios hemos podido salir con éxito de misiones tan peligrosas como ayudar a la liberación de un secuestrado.
Pero es que hay opciones con el caso de Gilad Shalit, un caso diferente, puesto que, por ejemplo, no tiene acceso a radio o a emisiones externas. Y que está en medio de un conflicto donde se ha hablado en varias ocasiones que estaban a punto de llegar a acuerdos, pero no se termina de llegar a acuerdos, con una presión social muy fuerte pidiendo la liberación del joven. ¿Tú eres optimista en el caso de Gilad Shalit?
Yo soy optimista en el caso de Shalit y déjeme, o mejor no me pregunte cómo, pero yo le puedo decir que Shalit, en las condiciones humanas de secuestro, en las condiciones de reclusión, en las condiciones de inmovilidad, hablo de inmovilidad, de no poder salir a unas calles, de no poder caminar libremente, hablo de la inmovilidad de no poder devolverse a su país. Pero en medio de ese cautiverio, él está muchísimo mejor de lo que todos, su familia, el país, intuye que está. O sea, él está mejor. O sea, es bueno.
Y no le puedo preguntar por qué.
Es bueno, no. Es bueno porque a ver, no lo están torturando. Shalit es muy valioso para este proceso que está ocurriendo en este momento. Shalit es muy valioso, es la joya de la corona. Él, sí, lo tienen en una ubicación en donde hay que estarlo moviendo constantemente para evitar ser rastreado. El grupo que lo moviliza es rotado constantemente, tanto que no saben ni siquiera a quién están llevando. Hay similares movimientos con otros para que nadie sepa finalmente quién es, para evitar infiltraciones. Pero en los tiempos de permanencia, cuando todo está en calma, cuando no hay alertas, cuando no hay movimientos sospechosos, goza, digamos, no como pasa, por ejemplo, con los secuestrados en Colombia, de estar encadenados de pies y manos a un árbol. Goza de una mejor movilidad. Shalit no se les puede enfermar. A Shalit no lo pueden matar. No lo van a torturar ni lo han torturado. Claro, está en unas condiciones que para todos es alarmante. Un secuestro. ¿Sí? Para todos es alarmante. Es un secuestro. Lo tienen que poner en libertad. Hay que buscar, son caminos confiables para las dos partes, para lograr traerlo a la libertad. Entonces, cuando se estaban haciendo unos acercamientos por parte de unas organizaciones que estaban participando y que ya tenían reconocimiento por parte del Estado de Israel para mediar, pues entró la operación Plomo Fundido y hasta allí llegó la confianza. Tanto que en Gaza la lectura que se le dio a esa operación fue que fue producto de la información recopilada en los acercamientos. Entonces en este momento la confianza es absolutamente cero. Y hay que volver a partir de iniciar una construcción de un canal confiable de negociación que pase por encima de lo mediático, que pase por encima del interés político, que pase por encima de todo eso y que haya unas confianzas en donde esas dos partes se puedan sentar en una mesa y acuerden cuál es el listado, hasta dónde el Estado de Israel va a permitir la liberación de unos que están en las cárceles, hasta dónde los que están en las cárceles tienen delitos de sangre que puedan ser permisibles de que salgan, y si no, pues entonces pasar a reemplazarlos por otros. Pero eso se tiene que hacer en una mesa de negociación con partes que confíen el uno en el otro. Mientras eso no se dé, va a ser muy difícil.
Nosotros hemos contactado contigo, Ervin, a través del Abrazo de Madre. Es esta agrupación que lleva años ya luchando por Gilad Shalit, que se ocupa de que ninguno de nosotros nos olvidemos de que hay un joven secuestrado desde hace 5 años. ¿Cómo contactaste tú con ellos? ¿Cómo ha sido vuestro? Porque yo sé que vosotros estáis colaborando.
Sí, nosotros hacemos presencia, podemos decir que en más de 80 países. Y cuando emitimos, pues emitimos desde aquí, desde España, desde Londres, desde Estados Unidos, desde Centroamérica, desde México, desde Colombia, desde todos los países donde hay secuestrados tenemos presencia. A mí me contacta la organización inicialmente para buscar que el caso de Shalit también sea conocido en otras partes del mundo, y por ahí yo empecé. Y a partir de ahí hemos tomado la iniciativa de colaborar por el caso de Shalit. Nosotros organizamos una caravana de motos donde a nivel de Colombia, parte de Ecuador y parte de Venezuela la recorrimos, más de 32.000 moteros de alta potencia en todo el país. Luego ese grupo motero llegó aquí a Europa y nos fuimos hasta Roma. Y en Roma nos recibió el Papa Católico Benedicto XVI, allí en el Vaticano. A mí me recibió él personalmente, pidiéndole a él que fuese un mediador en la causa de los secuestrados de distintas partes del mundo, que él se convirtiera en un mediador garante. Pues el Papa nos ha recibido, y en esa mediación que pedimos, pues llevábamos la gran fotografía que nos dieron la agrupación de Abrazo de Madre de Gilad Shalit. Así que la foto de Shalit hizo parte de esas más de 3.200 fotografías que llevamos de secuestrados de distintas partes del mundo.
Bien, por una cuestión de tiempo se nos ha ido, no podemos, tenemos que despedirnos, pero espero que podamos hablar. En cualquier caso, muchísima suerte, Ervin Hoyos Medina, tanto para el programa como para todas las empresas que tienen que ver con esa liberación de los presos.
Con mucho gusto.